Hola, soy Jenny de Bernardo y hoy nos embarcaremos en un viaje mágico a través de Colombia. Un país con un rico tapiz de mitos y leyendas que resuenan en las montañas y los ríos, susurran en los árboles y retumban en los tamboriles. Desde la misteriosa historia de El Dorado hasta las transformaciones del hombre caimán, prepárate para explorar historias que han sido contadas de generación en generación. Comenzamos. La leyenda de El Dorado es la más famosa de América Latina. Su tradición data desde los primeros colonizadores españoles a principios del siglo XVI. Los conquistadores buscaban una ciudad legendaria famosa por sus incalculables riquezas, El Dorado, cuya ubicación era todo un misterio. Fueron múltiples los hombres que con el sueño de hacerse ricos se embarcaron en expediciones tras su búsqueda, sin llegar a tener éxito. La leyenda se origina en el siglo XVI en Colombia, cuando los conquistadores españoles tienen noticias de una ceremonia realizada al norte, en el actual altiplano cundiboyacense, donde un rey se cubría el cuerpo con polvo de oro y realizaba ofrendas en una laguna sagrada. Hoy en día se sabe que este pueblo era el Muisca, y el sitio donde se realizaba la ceremonia habría sido la laguna de Guatavita, en Colombia. La noticia de la riqueza muisca atrajo hasta la sabana de Bogotá a expediciones originadas en Quito, Ecuador, Santa Marta, Colombia y Coro, Venezuela. La supuesta existencia de un reino dorado motivó numerosas expediciones y se mantuvo vigente hasta el siglo XIX, aunque su localización se fue trasladando desde Colombia hacia las Guayanas a medida que avanzaba el proceso de conquista y colonización del territorio sudamericano. En el hermoso país de los Muiscas, hace mucho tiempo, todo estaba listo para un gran acontecimiento, la coronación del nuevo Zipa, gobernador y cacique. La laguna de Guatavita, escenario natural y sagrado del acontecimiento, lucía su superficie tranquila y cristalina como una gigantesca esmeralda engastada entre hermosos cerros. Las laderas, con tupidos helechos, mostraban botones dorados de la flor del chisacá, chusques trenzados como arcos triunfales, siete cueros y fragantes moras. El digital, como un hermoso racimo de campanitas, matizaba de dorado el paisaje. El diente de león, cual frágil burbuja, arrojaba al viento sus diminutos paracaídas para perpetuar el milagro de su conservación. Y los abutilones de colores rojos y amarillos sumaban al concierto de belleza natural el diminuto y tornasolado colibrí, su comensal permanente. Las mujeres habían preparado con anticipación abundante comida a base de doradas mazorcas y del vino extraído del fermento del maíz con el que festejaban todos los acontecimientos principales de su vida. Todo sería transportado en vasijas de diferentes formas y tamaños, elaboradas con paciencia y esmero por los alfareros de Ráquira, Tinjacá y Tocancipá, y también en cestos de palma tejida. Por fin llegó el gran día. El joven heredero, acompañado de su séquito, compuesto por sacerdotes, guerreros y nobleza, encabezaba la procesión. Sereno y majestuoso, su cuerpo de armoniosas proporciones se mostraba fuerte para la guerra. Su piel, color canela, tenía una cierta palidez, resultado del riguroso ayuno que había realizado para purificar su cuerpo y su alma y así implorar a los dioses justicia, bondad y sabiduría para gobernar a su pueblo. Marchaban al son acompasado de los tambores, de los fotutos y de los caracoles. Lentamente se iban alejando de los cerros y del cercado de los Sipas para aproximarse a la espléndida laguna de Guatavita. Allí, con alegres cantos, la muchedumbre se congregó para presenciar el magnífico espectáculo. El sacerdote del lugar, ataviado con un sobrio ropaje y multicolores plumas, impuso a la población con un enérgico movimiento de sus brazos extendidos. De piel cobriza y carnes magras por los prolongados ayunos, el sacerdote era temido y reverenciado por el pueblo. Era el mediador entre los hombres y sus dioses, quien realizaba las ofrendas y rogativas y quien curaba los males del cuerpo con sus rezos y la ayuda de plantas mágicas. El futuro Sipa fue despojado de las ropas y su cuerpo untado con trementina, sustancia pegajosa para que se fijara el oro en polvo con que lo recubrían constantemente. No se escuchaba un solo sonido. Era tal la solemnidad del momento que solo se oía el croar de las ranas. Animales sagrados para ellos, los gorjeos de los pájaros y el veloz correr de los venados. La balsa se deslizó suavemente hacia el centro de la laguna. Fue allí cuando, después de invocar a la diosa de las aguas y a los dioses protectores, el heredero se zambulló en las profundidades. Pasaron unos segundos en los que solamente se veían los círculos del agua donde se había hundido. Todo el pueblo contuvo la respiración. El tiempo pareció detenerse. Por fin, emergió triunfal y solemne el nuevo monarca. El baño ritual lo consagraba como cacique. Gritos de júbilo y cantos acompañaron su aparición, y uno a uno los súbditos arrojaron sus ofrendas a la laguna: figuras de oro, pulseras, coronas, collares, alfileres, pectorales, vasijas huecas con formas humanas llenas de esmeraldas, cántaros y jarras de barro. El cacique, a su vez, junto con su séquito, realizó abundantes ofrecimientos de los mismos materiales, pero en mayor cantidad. La balsa retornó a la orilla en medio del clamor general. Tenían ahora un nuevo cacique, quien debería gobernar según las sabias normas del legendario antecesor y legislador Nemequene, basadas en el amor y la destreza en el trabajo y las artesanías, en el valor y honor durante la guerra, en la honradez, la justicia y la disciplina. Se iniciaron competencias de juegos y carreras. El ganador era premiado con hermosas mantas. Se cantó y se bailó durante 3 días seguidos, que eran los consagrados a la celebración. Los sones de los tambores y pitos retumbaban en las montañas y centenares de indígenas seguían el ritmo en danzas tranquilas y acompasadas o frenéticas y alocadas. Pasados los días de los festejos, de la bebida y de la comida abundante, retornó el pueblo a sus actividades cotidianas. Los agricultores a continuar vigilando y cuidando sus labranzas, los artesanos del oro a las labores de orfebrería, los alfareros a la confección de ollas y vasijas, después de buscar el barro adecuado en vetas especiales, otros a la explotación de las minas de sal y de esmeraldas, y la mayoría al comercio, pues era esta su actividad principal. Las mujeres al cuidado de los hijos, a recoger la cosecha, a cocinar, a hilar y a tejer. Así, en este orden y placidez, transcurrían los días, hasta que una guerra, una enfermedad o la vejez los privara de su monarca y fuera necesario realizar de nuevo la ceremonia del dorado para ungir un nuevo cacique. Este debería continuar gobernando con prudencia y sabiduría al pueblo y su fértil y verde país, rodeado de hermosa vegetación y de cristalinas corrientes de agua. De Colombia, país maravilloso, extraemos Leyenda de la diosa Mirtayú y el gigante Matambo. La leyenda de Mirtayú y Matambo es un relato muy arraigado en la tradición oral indígena. Mirtayú es comúnmente representada como la hija de una diosa que fue entregada a los taironas para su protección. Matambo, por su parte, es un gigante que solía acosar a los indígenas michúes. Cuenta la leyenda que hace muchísimos años, el cacique Tairón, vecino de los michúes, tenía como rutina ofrecer un sacrificio a los dioses. En una ocasión, mientras se realizaba la ofrenda, apareció de repente una nube que esparcía rayos de mil colores. Entre más se acercaba, era más fácil distinguir que en su interior iba una mujer muy hermosa. Tairón y su tribu cayeron de rodillas lanzando exclamaciones y gritos de alegría, pues creyeron que llegaba a ellos el dios a quien le estaban ofreciendo el sacrificio. La dicha aumentó cuando la deslumbrante dama le entregó a Tairón y a su tribu una tierna niña y las instrucciones precisas para criarla y forjar su futuro. Los taironas dedicaron toda su atención y esmero a la crianza de esta hermosa criatura, y por nombre le pusieron Mirtayú y la eligieron como su única reina. Mirtayú se convirtió en la adoración de los michúes por su belleza, personalidad y el amor que manifestaba hacia su tribu. Pero un día llegó un gigante llamado Matambo, que se encargó de sembrar el terror en la tribu de los taironas. Ellos, ante aquella amenaza, recurrieron presurosos a su reina y le suplicaron que interviniera ante el inminente peligro. Mirtayú se enfrentó al gigante, y este, al verla, quedó hipnotizado por su belleza. Entonces, inclinó reverente su cabeza ante la reina y le pidió disculpas por el atropello que estaba cometiendo contra los suyos. Así todo volvió a quedar en paz y armonía. Entre Mirtayú y Matambo nació una amistad que después se convirtió en amor. Juntos resolvieron viajar al macizo colombiano, guiados por el hilo brillante formado por las aguas del río Huacacayo. Al regresar, el gigante tuvo que enfrentarse a la tribu de valientes michúes, quienes se opusieron a que Matambo cruzara por sus predios. Para evitar que algo le pasara a su amada, Matambo le pidió que se alejara hacia los cerros del oriente para que desde allí observara su triunfo o su derrota. Sin embargo, desde lejos, Mirtayú vio como miles de michúes atacaban a su amado. La pelea terminó cuando el gigante cayó estruendosamente al suelo. Mirtayú, desesperada, intentó prestarle ayuda y le pidió apoyo a su jefe Tairón, pero todo fue en vano. Mirtayú, desfalleciente y de rodillas, pidió protección a Tairón y a sus dioses. Y cuando menos lo esperaba, se aproximó una nube de colores de la que descendió su madre. Esta la tomó entre sus brazos, limpió sus lágrimas y la acompañó en su llanto. Pero Mirtayú se desplomó sobre el suelo y murió. La reina recurrió a los hechiceros para que le devolvieran la vida a su amada hija, pero ellos nada pudieron hacer. Recorrió los senderos en busca de auxilio y arrancó su rubia cabellera. El viento se la arrebató de las manos y la esparció por la zona cercana, dando origen a los farallones y altares que hoy se observan al llegar al municipio de Gigante en el Huila. La reina pronto entregó su alma al creador del universo. La cabeza de Mirtayú quedó hacia el oriente, los pies sobre el río Huacacayo, la mirada prolongada al infinito y los senos desnudos y desafiantes como dos pirámides enfrentadas al sol. Hoy, después de muchos años, Mirtayú y Matambo están convertidos en dos enormes rocas encantadas, visibles desde la carretera central del Huila. Ella con sus atractivos senos de reina y él con la perfección de su perfil, ambos mirando hacia el cielo. Coreguaje, una leyenda escrita por Marta Lucía. Coreguajo significa hijos de la tierra. Es un pueblo indígena de Caquetá, en Colombia. Se encuentran ubicados desde la cabecera municipal de Puerto Milán, Caquetá, hasta la inspección de Peñas Blancas, municipio de Solano. Están en los afluentes del río Orteguaza, Peneya, Mecaya, Erichay y Consaya. Su idioma hace parte de la rama occidental de la familia Tucano. Sus linajes son patrilineales y exógamos. Actualmente se conservan 7 linajes. La lengua es hablada en 27 asentamientos. Antes de la creación, en un primer momento desde el espacio vacío, sale el hombre. En ese momento en el mundo no había nada. Una vez sale el hombre del espacio vacío, también en el mismo momento, inicia la creación de todas las cosas. Los animales, las piedras, la tierra, los árboles, las plantas y toda la vida en general. Sin embargo, para que la vida pudiera mantenerse, se necesitaba un elemento complementario y vital, sin el cual no era posible la vida. Se trata del agua. El hombre coreguaje, desde los tiempos de la creación, tenía como compañero al armadillo, el cual le acompañaba de día y de noche a todo lugar. En cierta ocasión, cuando el hombre y el armadillo caminaban por la selva, el animal empezó a escarbar la tierra buscando su alimento. Cuando en esas estaba, cortó una raíz de un árbol. Entonces, el hombre pudo bañarse y bebió agua que salía de esa raíz. En ese tiempo, el hombre que primero descubrió el agua la tomó solo para él y no compartió con los demás hombres y seres vivos. Al permanecer limpio, bonito, contento y bien nutrido, se generó sospecha para los demás. En cierta ocasión en la comunidad, un grupo de jóvenes curiosos quisieron saber qué tenía este hombre y lo siguieron en su camino. Descubrieron que este, al levantar una planta, inmediatamente del suelo salía un arroyuelo de agua. Entonces descubrieron que tenía un secreto que no había avisado a los demás. Los jóvenes, cuando el hombre se retiró, hicieron lo mismo y luego informaron a la comunidad. Estos, al darse cuenta que el agua quedaba muy lejos de sus viviendas, decidieron seguir la raíz. Escarbaron hasta llegar al centro de un árbol gigante que llegaba hasta el cielo. Ese árbol se llamaba Oko Sukiñu, o árbol del agua, del cual nacieron las lagunas, los ríos, los lagos, los truenos, las lluvias, y a partir de entonces nació toda criatura, toda vida. La leyenda de El Garrao es un relato basado en la tradición oral campesina de los llanos orientales de Colombia. El Garrao es representado como el alma de un hombre convertido en ave que vuela en las noches oscuras produciendo un canto. Este ser pena en busca de su amigo desaparecido. Cuentan los patriarcas llaneros que hace muchos años, en las inmensas llanuras colombo-venezolanas, existieron dos hombres muy famosos por su autosuficiencia en la vida recia del hombre sabanero. Eran compañeros inseparables y conocidos plenamente por apodos o motes. A uno le decían Carrao y al otro Mayalito. El primero, Carrao, era un hombre de esos llaneros que nunca conocen el miedo y sienten placer desafiando el peligro. Hombre resuelto, amigo de los caminos en las noches oscuras, gran vaquiano de la llanura y extraordinario jinete. Ningún caballo había logrado quitárselo de los lomos por muy bravo que fuera, como nunca un toro bravo había logrado tocarlo con sus cuernos. El Carrao era feliz andando en plenas tormentas nocturnas. No le importaba que su caballo fuera salvaje. Más hombre se sentía. Era tanta la confianza que se tenía que sabía que nunca se caería de un caballo, pues sus piernas habían nacido para domar a los más fieros. Mayalito, su inseparable compañero y amigo, por el contrario, era su polo opuesto. Un hombre aplomado, juicioso y talentoso en todos sus aspectos. Fiel sabedor de que con la naturaleza llanera no se puede jugar demasiado porque es severa. Claro que sin dejar, eso sí, de ser un hombre de gran coraje como todo buen llanero. Ese era Mayalito, el que hizo un inventario de advertencias a su compañero, las cuales nunca fueron atendidas ni obedecidas, pues la rebeldía y el coraje del Carrao constituían un patrimonio muy suyo, del cual no era fácil olvidarse de buenas a primeras, porque con esas características había nacido. Una tarde, cuando el sol palidecía y la noche comenzaba a imponer su color sobre la llanura, se advertía en el horizonte cercano una horrible tempestad que hacía pensar que la noche iba a ser tormentosa. Carrao amarró el caballo, lo ensilló y montándose en el brioso corcel se despidió de Mayalito. Abrió la puerta de trancas del corral y en medio de los rayos se fue alejando en la oscuridad de la sabana, esta vez para nunca regresar. Mayalito, al ver que su amigo y compañero no regresó, se dio a la tarea de buscarlo en todas las noches oscuras por los distintos rumbos de las comunales sabanas, especialmente por las partes que sabía que al Carrao le gustaba frecuentar. Fueron muchas las noches que Mayalito anduvo gritando incesantemente a su compañero, ¡Carrao! ¡Carrao! Escuchando solo la respuesta producida por el eco de su voz. Una noche Mayalito acortaba una travesía en medio de una tormenta de rayos. A la luz de un relámpago, vio que algo brilló a los pies de su caballo. Se apeó e inspeccionó el objeto. Se sorprendió cuando lo identificó, pues se trataba de las zapatas del freno metálico del apero de Carrao. Las alzó y las llevó consigo. Desde entonces, puso énfasis en la búsqueda de su compañero. Pensó que algo le había ocurrido y que no estaría muy lejos de allí. Continuó su tarea noche tras noche, hasta que Mayalito tampoco regresó al hogar. Se lo tragó la sabana junto con Carrao. Mayalito se convirtió en un ave que vuela en las noches oscuras, produciendo este canto. A esta ave se le conoce en el llano con el nombre de Carrao. La leyenda de la Madre Monte es un relato muy arraigado en la tradición oral de la Amazonia colombiana y parte de los llanos orientales. La Madre Monte es comúnmente representada como una mujer bella y fuerte, mitad mujer y mitad monte, vestida con hojas y musgo verde, cuyo rostro no se puede ver. Este ser sobrenatural castiga a todos los que dañen la naturaleza, especialmente a los cazadores y leñadores codiciosos. De igual manera, aturde a todo aquel que ande en malos pasos, planeando fechorías, perdiéndolos en el bosque o en la selva. Cuenta la leyenda que los campesinos y leñadores que la han visto dicen que es una señora corpulenta, elegante, vestida de hojas frescas y musgo verde, con un sombrero cubierto de hojas y plumas verdes que no permite ver su rostro. Algunos aseguran escuchar esos gritos y bramidos en noches oscuras y de tempestad peligrosa. Vive en sitios enmarañados, con árboles frondosos, alejada del ruido de la civilización y en los bosques cálidos, con animales peligrosos. Los campesinos cuentan que cuando la Madre Monte se baña en las cabeceras de los ríos, estos se enturbian y se desbordan, causan inundaciones, borrascas fuertes que ocasionan daños espantosos. Castiga a los que invaden sus terrenos y pelean por linderos, a los desleales, a los perversos, a los esposos infieles y a los vagabundos. Maldice con plagas los ganados de los propietarios que usurpan terrenos ajenos o cortan los alambrados de los colindantes. A los que andan en malos pasos, les hace ver una montaña inasequible e impenetrable, o una maraña de juncos o de arbustos difíciles de pasar, borrándoles el camino y sintiendo un mareo del que no se despiertan, sino después de unas horas, convenciéndose de no haber sido más que una alucinación, una vez que el camino que han trasegado ha sido el mismo. Dicen que para librarse de las acometidas de la Madre Monte, es conveniente ir fumando un tabaco o un bejuco de adorote amarrado a la cintura. Es también conveniente llevar pepas de cabalonga en el bolsillo o una vara recién cortada de cordoncillo de Guayacán. Sirve asimismo para el caso portar escapularios y medallas benditas o ir rezando la oración de San Isidro Labrador, abogado de los montes y de los acerríos. Este mito es también conocido en otros países de Sudamérica como Brasil, Argentina y Paraguay, con nombres como Madre Selva, Fantasma del Monte y Madre de los Cerros. La leyenda del hombre caimán es un relato de la tradición oral del municipio de Plato, departamento del Magdalena. Esta leyenda es representada como la historia del pescador Saúl Montenegro, un hombre cuya pasión por espiar a mujeres desnudas lo condenó a quedar convertido en un ser con cuerpo de caimán y cabeza humana. La trascendencia de esta leyenda ha llevado a que se realice en su nombre el llamado Festival del Hombre Caimán, así como una plaza y monumento en su homenaje, que son patrimonio cultural de la ciudad. Hasta la música ha inmortalizado la leyenda del Hombre Caimán bajo la popularísima canción colombiana Se va el Caimán, del compositor José María Peñaranda. Dice: voy a empezar mi relato con alegría y con afán. En la población de Plato se volvió un hombre caimán. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Cuenta la leyenda que en Plato existió un pescador de nombre Saúl, quien después de sus faenas de pesca se dedicaba a parrandear en compañía de un amigo y las muchachas del pueblo. Y no había parranda o verbena donde no se invitaran. Su apetito desaforado por las mujeres lo llevaba a la orilla del río a fisgonear entre los arbustos, mientras las jovencitas del pueblo se daban su baño en el caño Las Mujeres del río Magdalena. Él quería acercarse más, pues lo abrumaba el deseo de verlas bañándose. La idea era convertirse en caimán para sigilosamente llegar hasta ellas. Un día supo de un brujo indígena en La Guajira que preparaba unas pócimas que lo harían convertirse en caimán. Sin pensarlo dos veces, partió hacia una ranchería en la Alta Guajira, en donde efectivamente el brujo tenía las pócimas, una blanca que lo convertía en caimán y una roja que lo volvía humano de nuevo. Una vez que volvió al pueblo, le pidió a su amigo que le echara la pócima blanca. Al hacerlo, esta hizo un resultado extraordinario, que de inmediato lo convirtió en un caimán. Lleno de placer, se lanzó al río y sigilosamente se acercó para cumplir su deseo de ver muy de cerca a las bañistas. Y agazapado entre las piedras, pasaba el tiempo que duraba el baño de las muchachas sin ser visto por ellas. Luego regresaba y, como había acordado con su amigo, este lo esperaba en la orilla y le echaba la pócima roja, que con la misma efectividad de la blanca lo convertía en el ser humano llamado Saúl. Un día este par de amigos se fueron a parrandear y su fiel compañero se pasó de tragos y no lo podía acompañar al día siguiente, por lo que invitó a otro amigo. Este le echó la pócima blanca sin ningún problema. Pero cuando vio emerger al pescador Saúl en forma de caimán, del susto que le causó, dejó caer la botella con el líquido rojo sobre las piedras. Sin embargo, unas pocas gotas cayeron sobre la cara, haciéndole recuperar únicamente la cabeza, por lo cual el resto del cuerpo quedó convertido para siempre en caimán. Con la cabeza de hombre y el cuerpo de caimán, el pescador Saúl se convirtió en el más macabro terror para las mujeres del Plato, que no volvieron a bañarse en el río por el temor de encontrarse con el hombre caimán. Por ello, para llegar a alcanzar de nuevo la tranquilidad del pueblo del Plato, los pescadores se propusieron cazarlo en los pantanos o pescarlo en el río Magdalena. La única persona que sabía la tragedia era su madre, quien le colocaba alimentos en determinados lugares y en algunas ocasiones hablaba con él, quien le pidió insistentemente que buscara al indio Piache o Brujo en la Alta Guajira para que de nuevo le preparara la botella del líquido blanco. Ella fue al lugar indicado, pero con gran sorpresa tuvo conocimiento de la muerte del Brujo Piache. Y a pesar de sus contactos con otros piaches, ninguno pudo hacer el líquido blanco. Desesperada, la madre del hombre caimán murió con gran tristeza. Saúl, el hombre caimán, se abatió tanto por haberse quedado solo con la funesta tragedia que decidió partir hacia el mar por el río Magdalena y Bocas de Ceniza. Desde entonces, los pescadores del Bajo Magdalena, desde Plato hasta el mar, estuvieron pendientes para pescarlo en el río o cazarlo en los pantanos de las riberas. Así se convirtió en una leyenda que se ha transmitido de generación en generación entre los habitantes del Plato. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por las leyendas colombianas en Mitos y Leyendas de América. Espero que hayas disfrutado descubrir estos relatos fascinantes, tanto como yo disfruté compartiéndolos contigo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este episodio con tus amigos. Soy Jenny de Bernardo y hasta nuestro próximo encuentro. Sigue soñando con las historias que unen nuestros mundos. Hasta la próxima.